Messias sarritan abindu zana, aingeru ardian dator gugabana. Messias sarritan...
Nos proponemos a continuación realizar una aproximación histórica a la figura de Jesús de Nazaret. A la vista de la documentación de la época y de las investigaciones que se han ido realizando, vamos a repasar los hitos que marcaron su vida y su muerte. Para ello contamos con César Tomé, un licenciado en Ciencias Químicas, volcado en la divulgación científica, que además pues es un apasionado de la teología comparada. Hola, buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes, Eva.
Con quien ya hemos charlado en algunas otras ocasiones de temas más de ciencia pura y dura, por así decirlo, de su ámbito de trabajo, y bueno, pues que esta vez se lanza a un ruedo bien diferente. Pues nada, César, gracias y vamos al tema porque realmente hay mucho de lo que hablar. Y ya que estamos en plenas fechas navideñas, la Biblia aporta una serie de datos sobre el nacimiento de Jesús, pero ¿hay realmente certeza histórica de algunas de las de algunos de los detalles que se aportan? Por ejemplo, el origen y linaje de sus padres. ¿Es cierto que se hallaban de viaje cumpliendo el mandato romano de renovar el censo y que por eso Jesús nació en Belén?
La respuesta corta es no.
No hay ninguna certeza histórica, entonces.
No, vale. Pero vamos a explicarlo un poquito.
Venga.
Vamos a ver. Sabemos todos que los padres de Jesús fueron José y María. Al menos José era el padre putativo. Según los textos bíblicos, sería padre putativo. De ahí viene lo de Pepe, que a la gente que se llama José se le llame Pepe, pater putativus. Era el padre de un hijo que no era suyo. Hay dos evangelios de los cuatro, en concreto el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo, que son los que dan una genealogía de José. Pero si nos fijamos, Mateo y Lucas dan una genealogía diferente. ¿Por qué es importante la genealogía en estos evangelios? Pues es importante porque la tradición profética decía que el Mesías que había de venir tenía que descender del linaje del rey David. Entonces, eso implicaba dos cosas. Una, que tenía que descender directamente de él, de David, y dos, el hecho de que naciese en Belén daba, que era la ciudad donde nació David, daba mucho más credibilidad al hecho de ser de ese linaje. Sin embargo, Lucas y Mateo dan linajes distintos. Uno hacen descender a José de Salomón, que es el hijo primogénito de David y que después fue el rey Salomón, y el otro hace descender a José de Natán, otro hijo de David, pero que no es la línea real, es la línea menor que se denomina.
Ajá.
De esta forma encontramos dos nombres distintos en dos evangelios distintos para el padre de José. En un caso el padre de José se llamaría Jacob y en el otro se llamaría Elí. En cualquier caso, como José, según la tradición posterior, no sería el padre biológico de Jesús, Jesús no descendería realmente de David. Por ello, ha habido quien ha llegado a afirmar que el linaje menor, ese que desciende de Natán, el segundo hijo del rey David, realmente sería el linaje de la Virgen María y no el linaje de José.
Uh-huh.
En cualquier caso, eso está abierto a debate y es lo único que sabemos sobre José. Por otra parte, María, si cualquier persona que nos esté oyendo, que haya tenido una educación católica, sabe que los padres de la Virgen María se llamaban San Joaquín y Santa Ana. Sin embargo, eso no aparece en ningún evangelio, no aparece en ninguna parte canónica. Aparece en evangelios apócrifos, porque los evangelios que nosotros conocemos, que son cuatro entre un montón de ellos que existían en el siglo III y que quedaron reducidos a cuatro en el Concilio de Nicea. Entonces, mucha de la información que tenemos sobre María y sobre la infancia de Jesús está recogida en evangelios apócrifos, evangelios que no se le reconoce realmente una descripción fiel de la fe. Entonces, de acuerdo con el Evangelio de Santiago, María sería la hija de San Joaquín y Santa Ana. Antes de la concepción de María, Ana habría sido estéril y María habría sido dada, consagrada al Señor, al templo, cuando tenía 3 años. Y se habría desposado con José teniendo 12 o 14 años. Y esto ya es muy posterior para justificar, primero, la concepción virginal de Jesús, segundo, la perpetuidad de la virginidad de María. Esto ya, como digo, es muy posterior. José, en el momento del matrimonio, habría tenido 90 años, con lo cual se justificaría, de cierta forma, pues que María hubiera sido virgen durante toda su vida.
Ajá. Bueno, y la cuestión del censo romano, ¿hubo tal censo en ese momento? Bueno, también habría que ver la fecha del nacimiento de Jesús, porque el 25 de diciembre es con total seguridad una fecha inexacta.
Efectivamente. El censo, el único censo que hubo en aquella época, en una época aproximada, fue el censo de Quirino. Cuando a Publio Sulpicio Quirino se le nombra gobernador de Siria, pues decide hacer un censo. ¿Y para qué hacen los censos los romanos? Los romanos hacen los censos para lo que se hacen los censos, para recaudar impuestos. ¿Qué ocurre? Que ese censo, el único que hubo en aquel periodo, tuvo lugar los años 6 o 7 de la era común. Es decir, si Jesús se supone que nació en el año 0, pues 6 o 7 años después. El problema es que no existe evidencia en ninguna parte y no es lógico pensar que la gente tuviese que desplazarse al lugar de nacimiento para completar el censo. Porque si yo lo que quiero es saber qué impuestos me tiene que pagar la gente, no tiene sentido que la gente se desplaza a su lugar de nacimiento. A mí lo que me interesa saber es dónde está la gente con su riqueza para yo ir a reclamarle el impuesto. Y si encima en el imperio hay mucha gente que es de fuera del imperio, no tiene ningún sentido que la gente se vaya fuera del imperio a censarse, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Pero no solamente eso. Eso nos situaría el nacimiento de Jesús el 6 o 7 de la era común. Pero, por otra parte, el Evangelio de Mateo dice algo que es completamente contradictorio. Jesús habría nacido bajo el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande muere el 4 antes de Jesús. Ajá. Antes de Jesús. Con lo cual, si Herodes el Grande muere antes de Jesús, una de las dos cosas no es posible. Como lo del censo no tiene demasiada lógica, pues tenemos que tender a coincidir con la última afirmación del Papa, que dice, como dicen muchos estudiosos, que Jesús habría nacido 6 o 7 antes de Cristo, antes de la era común. Uh-huh. Ese sería. Respecto a la fecha, si leemos los evangelios, en ningún sitio dice que fuese el 25 de diciembre, en ningún sitio. Pero no solamente eso, en ningún sitio de los evangelios dice qué estación del año era. Lo único que sabemos es que los pastores estaban en el campo, durmiendo al raso. Eso en invierno es un poquito complicado. Entonces, se tiende a pensar que Jesús, de haber nacido, pues probablemente no habría nacido en invierno. El hecho de llegar a esa fecha, al 25 de diciembre, es algo rocambolesco. La explicación más sencilla es que la tradición cristiana posterior, muy posterior, asumiese una fiesta romana, como eran las Saturnales, que se celebraban alrededor del solsticio de invierno, como celebración del nacimiento de Jesús. Pero es que hay más. Es que el día del nacimiento de Jesús es una de las últimas fiestas que se incorporan. En los siglos I y II, lo único que se celebraba era el Día del Señor, Dominus, domingo, que de ahí viene, el Día del Señor, el domingo. Es la única. A partir del segundo siglo, después del nacimiento de Jesús, empieza a celebrarse la resurrección de Jesús, que parecería un punto cardinal, un punto importantísimo, y solamente empieza a celebrarse cerca de 200 años después de su muerte. Y de ahí se establece ya todo el rito de la Pascua y de la Semana Santa. La siguiente fiesta que aparece es la Epifanía, la adoración de los reyes, pero aparece en las iglesias orientales, no en las occidentales. Y finalmente, la Natividad aparece fundamentalmente en el Imperio Romano de Occidente y en el norte de África, aproximadamente en el siglo IV. Con lo cual, vemos que todo apunta a una apropiación de las Saturnales romanas. La fecha concreta, el 25 de diciembre, el primero que la nombra fue Hipólito de Roma, y fue, eso fue en el tercer, en el siglo III. Y el cálculo de cómo se hizo es una cosa muy más de cabalista y de numerología que realmente basándose en cosas serias. Ajá. Entonces, tenemos eso. Ni es probable que fuesen los padres con el censo, ni Jesús nació el 25 de diciembre, ni sabemos dónde nació.
Ajá, bueno. ¿Y qué importancia tiene su nombre? Eso quizás sí se sepa, ¿no? ¿Qué importancia tiene el nombre de Jesús?
Pues mira, en el mundo antiguo, particularmente en el Oriente Próximo Antiguo, lo que hoy día es Israel, Mesopotamia, todo lo que hoy día es Persia, Siria, Egipto, toda esta zona de por aquí, los nombres son muy importantes. Si alguien ha leído la Biblia, el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero sobre todo en el Antiguo, los nombres son fundamentales, son tan importantes que, por ejemplo, el nombre de Dios no se nombra, debido al poder que se asocia al nombre. De hecho, cuando se invoca a un Dios o un espíritu por su nombre, se piensa en esa época que uno es capaz de convocar, de hacer presente el poder y a la hora de realizar milagros o magias, simplemente invocando el nombre ya es suficiente. De hecho, en los evangelios, por ejemplo, en Lucas, los discípulos van a Jesús protestando, diciendo que hay por ahí uno que va expulsando a los demonios usando el nombre de Jesús. Esta forma de ver la importancia de los nombres pasó a la tradición religiosa posterior. A nosotros en el bautismo, los que somos bautizados cristianos, se nos impone el nombre en un acto formal. Cuando morimos, en el oficio de difuntos, el sacerdote que oficia, o el presbítero o el diácono que oficie el servicio, nombra continuamente al muerto por su nombre, porque así es como va a ser reconocido en el cielo. Entonces, el nombre tiene una importancia capital en esta época. Y de hecho, a Jesús el nombre se le pone cuando todavía está en el vientre de la madre. Jesús significa aproximadamente Dios salva o Dios es salvación. Pero lo más curioso es que el nombre Jesús no es como se llamaba Jesús. Jesús es una transliteración del latín Jesús, que a su vez es una transliteración del griego Yesous, que a su vez viene del arameo Yeshua, que a su vez es una modificación del hebreo Yehoshua, que nos sonará a todos a un nombre que, bueno, popular en algún programa televisivo, como es Joshua. Uh-huh. Y este nombre es el que se le pone como si fuese algo especial. Sin embargo, siendo los nombres especiales, y parece que el nombre de Jesús es algo excepcional, raro, especial, de especial diseño para la ocasión, tanto es así que hoy día los protestantes en general no ponen a sus hijos el nombre de Jesús porque consideran que es un nombre especial. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, que escribió en el siglo I, narrando la historia de Judea, nombra 20, bueno, más de 20 personas que se llaman Jesús, que no son Jesús. Uh-huh. Son otros Jesuses. Es decir, los nombres son muy importantes, la Biblia le da mucha relevancia al nombre de Jesús, y sin embargo el nombre de Jesús es muy ordinario.
Vaya. Bueno, vamos con otro acontecimiento que se rememora en esta época navideña, como es el de la matanza de los inocentes. ¿Es cierto que el rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años para eliminar al futuro Mesías?
Bueno, podría ser cierto, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos porque no hay forma, no está documentado. Y puede que no esté documentado por 2 motivos. Bueno, por 3. El primero y evidente es porque no ocurriese. Pero suponiendo que ocurriese, nos encontramos con 2 problemas. 1, hay quien argumenta, eso se publicó en el año 2005, lo publicaron unos arqueólogos israelíes en una revista muy conocida que se llama Antiquity, que según sus datos y sus investigaciones, En la época del nacimiento de Jesús, Belén no existía.
Vaya.
Belén habría sido una ciudad posterior. Habría existido en el pasado, habría desaparecido y habría resurgido posteriormente a consecuencia precisamente de decir que Jesús había nacido allí. Entonces, esa es una, ¿no? El hecho de que Belén existiese o no. En cualquier caso, Herodes el Grande, cuando le dicen que ha nacido el rey de los judíos, han pasado 2 años del nacimiento. 2 años del nacimiento. Por eso, cuando ordena la matanza, ordena que maten a todos los niños que tengan 2 años o menos. Pero en cualquier caso, Belén, en aquella época, como mucho, habría sido una aldea pequeñísima de unas pocos cientos de personas, con lo cual el número de varones de menos de 2 años en esa aldea habría sido muy pequeño, con lo cual en el caso de que efectivamente hubiera mandado a asesinar a alguien, pues lo mismo habría asesinado a 2, 3 niños, nada lo suficientemente relevante en aquella época como para ser consignado por ningún tipo de historiador. Por lo tanto, ocurrió